GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo GPS Internacional, como siempre saludando a nuestra audiencia en M24 en Uruguay y a través de mundo.sputniknews.com en habla hispana para todo el planeta, con los temas más importantes de la agenda regional. Vamos a poner nuestra mirada en la República Argentina. Ustedes saben que se concretaron las elecciones de medio término, elecciones parlamentarias, el pasado domingo, y ahora el gobierno de Alberto Fernández prepara el día después. ¿Cómo es el día después? ¿Qué perspectivas hay en el vínculo con la oposición? ¿Era o no un resultado esperado el triunfo de Juntos por el Cambio en varias provincias? Algunos análisis hablan de una recuperación fuerte de los votos del gobierno, del Frente para la Victoria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar en términos políticos con el sociólogo, director del Observatorio del Sur Global, Federico Montero, para ver cómo será el vínculo parlamentario y político de gobierno y oposición. Y con el economista Agustín Cossack hablaremos de lo que se viene en términos económicos. Argentina está buscando cerrar una negociación con el Fondo Monetario Internacional para cerrar su histórica deuda, deuda que tuvo su epicentro en el gobierno de Mauricio Macri. Además, ¿qué pasa con el precio del dólar y el famoso dólar blue, el dólar paralelo? Esto estaremos hablando con el economista Agustín Cossack. Y les presentaremos las actividades que se concretan durante noviembre y diciembre en Montevideo en el marco del mes de las migraciones. Además, conoceremos cuál es la situación de los migrantes, no solamente en Uruguay, sino en todo el Cono Sur. Con estos temas bien variados, inicia el viaje. Arranca el GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Colombia, donde la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, envió un mensaje contundente frente a las posibles movilizaciones que se avecinan por parte de las comunidades indígenas. La mandataria departamental hizo un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que dialogue con las comunidades en sus territorios y evitar que la minga indígena se desplace. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, estas movilizaciones podrían desencadenar en nuevas alteraciones del orden público, como las que se vivieron meses atrás con el paro nacional.
Frente al anuncio de posibles movilizaciones a Cali de la minga indígena, quiero manifestarles lo siguiente. Primero, hago un llamado a la calma ante las tensiones que se han generado para que no desencadenen en consecuencias negativas para todos. Todos los sectores merecen respeto, sin estigmatizar, señalar y mucho menos amenazar. Más tolerancia y respeto. En el Valle del Cauca cabemos todos, izquierda, centro, derecha, comunidades étnicas, todas las organizaciones sociales. Todos tienen derecho a manifestarse, pero pacíficamente. Lo digo con claridad y seguridad. No admitiremos un solo bloqueo de vías. No vamos a volver a tener un departamento sitiado ni a permitir que se atente contra bienes públicos o privados. A quienes están más interesados en polemizar, en polarizar, que en construir procesos de convivencia, les quiero decir que ni los vallecaucanos ni los caleños seremos sus objetos útiles para lograr réditos políticos. No vamos a retroceder. Nos estamos reactivando, recuperando empleos y empresas que habían cerrado por la peor pandemia en 100 años y el mayor estallido social en décadas. Nuestra reactivación económica no se detiene. Por lo tanto, mi llamado ciudadano es a cuidar a Cali y al Valle del Cauca, seguir recuperando nuestra economía y ser una sociedad con espacios para todos, sin odios, sin violencia de ningún extremo, porque es entre todos como seguiremos adelante en nuestro Valle Invencible.
En Perú, el presidente Pedro Castillo aseguró que su gobierno actuó en defensa de las garantías para invertir en el país, destacando que desde la campaña electoral y luego de jurar en el cargo, lo han cuestionado con calificativos como comunista o terrorista. Así lo afirmó en su discurso de la clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE 2021, que se llevó a cabo este jueves.
Pero es cierto que hemos recibido un país donde la corrupción le robó a los peruanos más de 23 mil millones de soles al año. Dinero que pudo haber sido destinado a construir escuelas, postas médicas y a alimentar a nuestros niños, a unir a los pueblos. Vamos a luchar y hemos venido acá para luchar contra esta pandemia. Por eso debo manifestarles que lo primero que debe, lo que hemos emprendido en este camino es proteger a nuestra población, sin lo cual no es posible y no sería posible avanzar a reactivar la economía. Primero la vida, primero la salud, y eso es lo importante. Fue la meta más importante a la cual teníamos que nosotros atrevernos a hacer. Y por eso estamos acá cumpliendo esa tarea que el pueblo nos ha asignado. Hasta hoy hemos inmunizado al 60% de la población objetivo contra la COVID-19. No solo eso. Estamos vacunando ya a los niños de 12 a 17 años, a los profesionales de la salud y a los mayores de 65 años con la tercera dosis. En el plano económico, muchos de ustedes, estimados empresarios, no solo dudaron de mí, algunos, quién sabe, votaron en contra de nuestra candidatura. No me quejo, porque así es la democracia. Pero desde la campaña y con mayor intensidad, durante este tiempo no ha habido un solo día en que algunos sectores no me dejaron de tildar de comunista, de terrorista, responsable de aumento de precio de los combustibles, del dólar, de los alimentos. Dijeron que confiscaría sus casas y los ahorros. Pregunto, ¿el gobierno ha expropiado hasta la fecha a alguien, a alguna empresa? ¿A alguno de ustedes, el Estado, les ha quitado su propiedad? Todo lo contrario. Hoy vuelvo a ratificar. Los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. La política no puede traer cosas que no le interese al país. La política tiene que estar al servicio del país.
En Bolivia, el presidente Luis Arce afirmó este jueves que su gestión proyecta convertir al departamento amazónico del Beni en una potencia económica con el nuevo plan de desarrollo. El gobierno nacional tiene un plan de desarrollo del Beni que queremos ejecutar porque ya es tiempo de industrializar, de aumentar la producción y que el Beni se convierta, de una vez por todas, dijo el presidente, en una potencia económica que lo es. Esto lo afirmó durante la ofrenda floral en conmemoración por los 179 años de creación de esa región.
Esta ofrenda floral que acabamos de realizar todos quienes estamos presentes acá también simboliza la unidad del pueblo boliviano. En su lucha, el pueblo boliviano por consolidar este nuestro Estado plurinacional de Bolivia en un momento histórico, particularmente difícil para toda la humanidad y para los pueblos de la patria grande, soñada por nuestros libertadores. Enfrentamos una crisis global agravada por la pandemia del COVID-19, una crisis que ha puesto a prueba el temple de nuestro pueblo y que encuentra en sus hermanos y hermanas del Beni un verdadero ejemplo de amor a la patria. El Beni ha sido un departamento en otrora postergado. Lo que dio el Beni al país no lo recibió el pueblo beniano en retribución. Y por eso, desde el Gobierno Nacional, tenemos un plan de desarrollo del Beni que queremos ejecutarlo porque ya es tiempo de industrializar, de aumentar la producción y que el Beni se convierta de una vez por todas en esa potencia económica que lo es y que el Gobierno Nacional quiere desarrollar y tiende la mano a todos quienes desean en este momento contribuir a la estrategia nacional. Que esta efeméride departamental sea motivo de regocijo, de reencuentro entre compatriotas.
En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou inauguró la red lumínica del Estadio Centenario, que en los próximos días será la sede de las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores. Sobre la pandemia de COVID-19 y lo que puede implicar la llegada de brasileños para estas finales, Lacalle Pou indicó que, según los especialistas, no hay riesgo mayor.
Vamos a disfrutar esto, que Uruguay logró tener las finales, las dos Libertadores y la Sudamericana. Hay mucho nene para ese trompo. Obviamente que Uruguay está haciendo su trabajo a través de las autoridades del fútbol, que nada tiene que ver con el gobierno, y en lo que pueda ayudar el gobierno, por supuesto. También hay que tener claro lo que se tiene que invertir para una Copa del Mundo, lo que el país puede en este caso hacerlo, lo que deja de resultado económico. Veremos.
En la región.
Bueno, eso sería lo más lógico, pero creo que es un tema que está retrillado y más vale estos temas hablarlos tranquilamente, y si el día de mañana hay una oportunidad, bueno, meter para adelante.
Lo que implicó para el gobierno prepararse para estas finales, el tema seguridad, por ejemplo, recepción para turistas, ¿qué evaluaciones?
Un muy buen trabajo del Ministerio del Interior, buen trabajo de la gente de Migraciones. Hay hace mucho tiempo coordinación con las autoridades brasileñas, intercambio de información, intercambio de nombres, así que si funciona todo bien en las fronteras, no debería haber mayores problemas. No hay ningún sistema perfecto. Yo me acuerdo en agosto del 2013 cuando fui a Inglaterra y la gente fue muy, muy generosa contándonos todo el tema de seguridad. Decía, no somos infalibles, algunos se nos cuela. Y lo vemos por las cámaras y lo sacamos.
¿Cómo se maneja la satisfacción de que se traigan estas finales internacionales y el tema sanitario, el riesgo?
El riesgo sanitario, estos días me lo estuvieron preguntando ustedes. Según los especialistas, no hay riesgo mayor, es gente vacunada, gente con PCR. Sobre la primera parte de la pregunta, en realidad se la deben a los uruguayos todos. O sea, siempre lo dijimos, si el Uruguay tiene el estatus sanitario que tiene hoy, la vacunación que tiene hoy, es porque los uruguayos actuaron con libertad responsable. Y estos son los beneficios que tenemos a diferencia de otros países.
Antes de comenzar, Fabián, a analizar la situación en Argentina, repasemos lo que decía este jueves en su habitual conferencia de prensa la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti.
Somos absolutamente conscientes de todo lo que falta por hacer. Escuchamos a la ciudadanía, la escuchamos cuando vote, la escuchamos también todos los días. La democracia no es un mundial de fútbol que se juegue cada 4 años y se gana o se pierde. Es una construcción de todos los días, donde todos los días hay que escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas, entendiendo qué es lo que necesitan, y eso es lo que marca el rumbo de este gobierno. Un gobierno que, a pesar de muchos agoreros de la semana previa a las elecciones, está fuerte, consolidado, entusiasmado, decidido a llevar adelante todo lo que aún resta por hacer en estos, por lo menos estos 2 años que nos quedan en el gobierno, para poder llevar adelante todo lo prometido durante la campaña del 2019 y al inicio del gobierno del presidente Alberto Fernández. Entiendo que tenemos que dejarnos llevar más por los hechos que por las cosas que se dicen o que se publican, digamos, ¿no? La verdad es que el presidente está convocando al diálogo, está convocando a las diferentes fuerzas políticas. Ayer en su discurso marcó, cuando hablamos de posturas antidemocráticas o autoritarias, nos estamos refiriendo específicamente a quienes siguen al señor Milei, que han demostrado tener una cantidad de prácticas muy ligadas, en algunos casos, con los peores momentos de la historia de la humanidad, digamos. Entonces, ahí tenemos un límite, sin duda, y eso lo ha marcado ayer el presidente en su discurso. Por el resto de las fuerzas políticas, se está convocando al diálogo, se está convocando a ponernos de acuerdo, y el presidente llevará adelante una convocatoria más formal cuando así sea necesario.
Hablamos del día después en la República Argentina, donde un resultado al parecer bastante previsible, donde la oposición logró ganar buena parte del territorio nacional, aunque hubo, según se analiza, una recuperación en votos por parte del oficialismo, del Frente para la Victoria del presidente Alberto Fernández. Lo que importa ahora es saber el día después cómo toma el gobierno esto y qué escenario se prevé para la gobernabilidad en los 2 años que siguen de gobierno. Vamos a recibir con mucho gusto a Agustín Cossack, analista aquí en GPS Internacional. Agustín, ¿qué primera foto se puede sacar horas después del resultado electoral?
Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos y todo tu equipo? Bueno, en términos políticos, yo entiendo que el gobierno de alguna manera esperaba una derrota mucho más abultada, y con lo que se consiguió de alguna manera es como que hay 2023. Digamos, era muy difícil la situación del gobierno de cara, digamos, a los dos años que faltan del mandato de Alberto Fernández, pero esto fue tomado de cierta manera como que, bueno, como que hay expectativas para el 2023. En la oposición se dice que, bueno, que nunca el peronismo consiguió junto una elección tan pobre. Sin embargo, esta es la foto, ¿no? Pero la película que el gobierno intenta mostrar es que se recuperaron más de 500.000 votos de las PASO hasta acá, y el gobierno de alguna manera está vendiendo esto como si fuera un logro de, por un lado, los cambios de gabinete, desde una dimensión un poco política, y desde la dimensión económica, como cierta reactivación y recuperación de la economía que estamos viviendo, y esto fue lo que permitió la recuperación en las urnas del oficialismo.
Agustín, ¿era esperado esta recuperación? Digamos, ¿qué cosas pueden haber influido para esto?
Te decía, la recuperación, más allá de la volatilidad del dólar, la recuperación es ostensible. Nosotros teníamos, incluso antes de las elecciones, el EMAE, el Indicador Sintético de Actividad Económica, ya mostraba en septiembre estar solo un poquito por debajo de la actividad prepandemia, con los sectores por ahí más castigados de la pandemia funcionando muy por debajo del promedio histórico. Esto quiere decir que los sectores industriales estaban operando incluso a niveles mayores a los de el 2018, que fue cuando empiezan los problemas económicos para Argentina. Esto yo creo que tuvo cierto impacto electoral. Y otra gran virtud que para mí, por ahí no se va a reconocer, digamos, pero otra gran virtud fue que el gobierno no salió a rifar, por así decirlo, las naves después de las PASO, como se sospechó en algún momento con la carta de Cristina y eso. No tiró toda la carne al asador porque eso hubiera generado mayores volatilidades en el mercado de cambio y en los precios, sino que tuvo una política bastante sensata, una política fiscal bastante sensata, y bueno, pudo de alguna manera, a fuerza de cepos y de otros mecanismos de emergencia, ir conteniendo los dólares alternativos y esa sensación de que, bueno, el dólar se podía disparar por las nubes. Entonces, creo que fueron las dos cosas, la reactivación económica post-pandemia, aparte de una política un poco prudente a pesar de la derrota electoral.
Agustín, ahora viene el día después en cuanto a, por ejemplo, cómo deberá manejarse el gobierno para atender esta situación económica. Aparece un desafío por ahí que tal vez no sea tanto de impacto en la ciudadanía, pero sí a nivel de macroeconomía, que es la oportunidad de renegociar la deuda con el Fondo Monetario, entre otras cosas. ¿Qué escenario ves para eso?
Hay algo asociado a eso que sí tiene mucho impacto para la ciudadanía en Argentina, que es un país, como ustedes saben, que prácticamente el peso, la moneda nacional, ha dejado de cumplir las funciones que debería cumplir como moneda, como por ejemplo la reserva de valor. Incluso es sustituida en las grandes transacciones de la economía, cuando uno quiere comprar una casa, con los autos pasa algo similar, que siguen el valor del dólar, que es lo que está detrás del acuerdo con el fondo. ¿Qué va a pasar con el dólar? Yo creo que es la cuestión a dilucidar. El dólar en el 2020 vino siguiendo más o menos el ritmo de la inflación. Y de hecho el 2020 termina con un dólar 4 puntitos por encima de la inflación. Esto quiere decir que hubo una mayor competitividad cambiaria en el 2020. Seguramente esto se lo habrá estado guardando el ministro Guzmán para el 2021. El tema es que con todas las vicisitudes de este año electoral, típicamente electoral porque se atrasó el tipo de cambio, yo creo que se pasó de rosca en el atraso cambiario. Comparado con la inflación acumulada a septiembre, tenemos un atraso del 21%. La inflación de marzo a octubre fue acumulándose a un ritmo del 3,5 mensual y la devaluación mensual fue del 1,4%. Es decir, el dólar se fue rezagando a razón de 2 puntitos por mes hasta acumular este 21% del que te hablaba. tuvimos la suerte de que la inflación, que dejó de ser un tema internacional durante varios años, empezó a impactar fuerte en el resto del mundo y principalmente en los socios comerciales como Brasil, que triplicó su índice inflacionario. Eso nos permitió que, a pesar del atraso cambiarios, digamos, grande que tuvo Argentina, y bueno, el tipo de cambio real multilateral, que es el que verdaderamente importa, se haya atrasado, entre comillas, apenas 13%. Pero esto es vital que el Poder Ejecutivo, que el Ministerio de Economía y el Banco Central realineen el dólar, porque es una economía que sin financiamiento los únicos dólares a los que puede aspirar son a los dólares provenientes de la balanza comercial, que hasta ahora viene rindiendo sus frutos, porque en la Argentina, digamos, como pocas veces en la historia, logró acumular hasta septiembre un superávit comercial del orden de los 12 mil millones de dólares. Esto no pasaba desde el 2009 con la crisis de hipoteca subprime. Y esto permitió cierto aire a la política económica. Pero, bueno, ahora toda la discusión de política económica está centrada en cómo se va a actualizar el dólar en Argentina, si va a ser una depreciación administrada como quiere el gobierno, o si va a resultar de un salto discreto devaluatorio como apuesta al mercado. Ahí está la tensión, eso es lo importante. Si hoy el dólar tuviera que alinearse, digamos, el dólar mayorista, el que controla el Banco Central, está en el orden de los pesos por dólar. Un valor que esté en línea con el promedio histórico del dólar en Argentina, tomando en cuenta la competitividad y tomando en cuenta los promedios, y bueno, debería estar en el orden de 126, 127 pesos por dólar. Ese es el tamaño del problema cambiario argentino. Tiene casi un cuarto de retraso en función de los parámetros históricos. La pregunta es si el gobierno va a lograr alcanzar esa meta con una transición suave o si va a haber un golpe de mercado que obligue una devaluación, digamos, desordenada y eso impacte regresivamente sobre los niveles de ingreso y la pobreza en un país que ya viene bastante castigado en eso. Y eso deja entrever otra cuestión que es muy interesante analizar, que es el clima de incertidumbre que se vive en Argentina, con gente dolarizándose a 200 pesos por dólar, que es un dólar, en términos históricos, relativamente caro, 60% más caro que el promedio histórico, y aún así el gobierno tiene la imperiosa necesidad de disipar ese escenario de incertidumbre, porque el problema, si no tiene éxito con esto, es que los depósitos a plazo fijo empiecen a correr al dólar, y ahí sí que no hay reserva que aguante, porque los plazos fijos en dólares de alguna manera están calzados con las reservas, pero los plazos fijos en pesos, que son 33 mil millones de dólares, el stock, y bueno, eso la verdad que no alcanzarían las reservas con que cuenta hoy Argentina para dar respuesta, y ahí sí tendríamos un problema. Y vos me vas a preguntar, Fabián, bueno, ¿qué necesita el gobierno para tener éxito en esta estrategia de depreciación suave administrada? Y bueno, lo que necesita con suma urgencia es recomponer reservas netas, urgente, y eso cómo se hace con el acuerdo con el fondo. Un acuerdo que no solo de alguna manera aplaque las expectativas devaluatorias en el país, sino que implique el reingreso de fondos frescos, de dólares frescos. Ahí se está discutiendo con el fondo la posibilidad de que, bueno, los DEX, nosotros llegaron 4 mil millones de dólares en DEX, se los pagamos en concepto de capital intereses, bueno, la parte de capital, por lo menos que el fondo nos devuelva, esos son 3.800 millones de dólares, y hay otros 3.700 millones de dólares que el gobierno va a tener que establecer incentivos para seducir a los agroexportadores a que liquiden cuanto antes la cosecha fina, la cosecha de trigo, que bueno, se puede liquidar entre diciembre y marzo, pero el gobierno lo necesita cuanto antes. conforme el gobierno tenga éxito en recomponer reservas, yo creo que las expectativas devaluatorias se van a ir aplacando y el gobierno va a estar en control de la situación para convocar a los actores económicos y sociales a una mesa de discusión donde de alguna manera la competitividad cambiaria que vaya logrando el gobierno administrando el tipo de cambio no sea devorada por la puja distributiva, ¿no? Por la carrera entre salarios y precios.
Agustín, y la alta votación de la oposición con una mirada, si se quiere, más neoliberal, y en el caso también de los de la opción presentada como liberal, ¿no? Que también obtuvo buena votación, ¿da muestra de un modelo económico que puede leerse como agotado o de una molestia de la gente, de la sociedad con un modelo económico, o va por otro lado eso?
Más que un modelo económico, yo creo que hay una crisis de representación. Si vos mirás, analizás los votos, en realidad hay una polarización a extremos. Si bien el fenómeno Milei, por así decirlo, es como, digamos, algo novedoso, pero la izquierda hizo también una elección histórica. Y eso evidentemente son personas que están votando, digamos, en contra de los candidatos tradicionales, de los partidos políticos tradicionales. Yo lo veo por ahí más que por un modelo económico o por otra cosa así. También lo que veo es que el fenómeno de la elección de la derecha, esta novedad histórica que tenemos, y tiene que ver con ciertos cambios culturales que se están operando a nivel mundial. Recordemos que bueno, Brasil está Bolsonaro, Estados Unidos estuvo Trump. Son cambios culturales que te diría que vienen basados por las nuevas generaciones que entran a la contienda electoral, que se sienten más representados por candidatos histriónicos, candidatos que defienden más las libertades individuales en el sentido libertario. Tiene que ver con eso, más que un fenómeno concreto de Argentina focalizado sobre la cuestión económica.
Agustín Kozak, gracias por tu análisis para GPS, como siempre, muy amable.
Bueno, Fabián, espero que haya sido de utilidad y un abrazo para todos los amigos de GPS.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Estamos analizando el día después de lo que fueron las elecciones de medio término en la República Argentina. Ustedes saben, fue bastante claro el triunfo de los sectores de la oposición, de la Alianza Juntos por el Cambio en gran parte de las provincias, pero los primarios análisis hablan de una recuperación en cuanto a los votos para el oficialismo, para la alianza que encabeza el presidente Alberto Fernández y el resto de los sectores que hoy integran el oficialismo. Vamos a analizar qué pasa con ese día después desde el punto de vista político. Estamos recibiendo a Federico Montero, el director del Observatorio del Sur Global. Con Federico analizamos bastante la realidad política de Argentina aquí en GPS. Lo primero, Federico, ¿fue un resultado esperado, mejor de lo que pensado para los sectores del oficialismo? ¿Cuál fue el impacto?
Bueno, el impacto fue de una cierta oxigenación para el Frente de Todos y para el gobierno, y creo que visto en perspectiva pone las cosas en su lugar. Así como el resultado de las primarias implicó un baldazo de agua fría porque se había generado una expectativa que quizás no era real por parte del propio gobierno respecto de dónde estaban parados después de 2 años de pandemia, de crisis económica heredada del macrismo y de ciertas dificultades para consolidar lo que había sido un frente electoral en un frente de gobierno. Así como eso en su momento fue una especie de baldazo de agua fría, en algún sentido, como contrapartida, este resultado, que si bien es una derrota, si se nacionaliza la elección, en términos institucionales implica que el gobierno va a retener la mayoría en la Cámara de Diputados, si bien pierde el quórum propio, retiene una cierta mayoría en la Cámara de Senadores y logra acercar la diferencia holgada que había obtenido la oposición en la provincia de Buenos Aires. Eso contrapone, digamos, la lectura más catastrofista que había habido después de las primarias. Por lo tanto, pone las cosas en su justo lugar, un gobierno que tiene dificultades para encarar la agenda por la cual había sido electo, un gobierno que tiene dificultades para concertar entre sus distintos sectores, sobre cómo transformar lo que había sido un frente electoral en un frente de gobierno, pero que después de este resultado, donde la oposición se había envalentonado con una derrota categórica, según habían anunciado las primarias, el gobierno lo vive como una especie de desahogo, con cierto oxígeno, para encarar 2 años donde el gobierno va a pretender hacer borrón y cuenta nueva y relanzar el gobierno a partir de este resultado electoral.
En ese sentido, hablamos de relanzar el gobierno, y en términos políticos, ¿eso qué significa? ¿Habrá que coordinar, tener una instancia de diálogo con la oposición? ¿Crees que eso va a ser bien recibido por la oposición? ¿Hay interés de ellos de dialogar con el gobierno, de avanzar?
El diálogo con la oposición es un argumento que el presidente siempre ha establecido. Hubo una instancia de diálogo y de articulación. El gobierno llevó adelante una forma consensual de toma de decisiones, sobre todo en lo que fue la primera parte de la pandemia, con bastante éxito en el sentido de poder coordinar con aquellos sectores de la oposición que ejercían cargos ejecutivos, centralmente gobernadores y el intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Las condiciones han cambiado, lógicamente el recrudecimiento de la pandemia y la perspectiva de las elecciones que terminaron sucediendo hicieron que ese consenso terminara diluyéndose y primando las diferencias. En la agenda que se viene para adelante, efectivamente, en la nueva correlación de fuerza en la Cámara de Diputados y Senadores y el complejo proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional, que entre sus condiciones está pidiendo un grado de acuerdo ampliado a todo el espectro político, van a obligar al gobierno a esta convocatoria al diálogo. Vamos a ver en qué grado y en qué margen esa convocatoria al diálogo termina siendo escuchada por parte de la oposición, porque así como nos referimos al gobierno de la oposición, tenemos que entender que en realidad son espacios heterogéneos, con liderazgos que tienen grandes tensiones entre ellos, y que de cara a 2023, que va a ser la renovación presidencial, cada posicionamiento por parte de la oposición respecto del gobierno va a ser tenido en cuenta a la hora de disputarse quién es más opositor frente al gobierno. Frente a eso, también están tensionadas por las obligaciones institucionales, hay que gobernar, las elecciones ya pasaron y hay que llegar a un marco de acuerdo para poder gestionar. Creo que el tema del diálogo va a estar marcado, por un lado, por esta agenda más general, pero por otro lado, por los posicionamientos relativos que tanto dentro del gobierno como de la oposición vayan teniendo de cara a lo que va a ser 2023. Entre medio está la agenda cotidiana, la agenda social de la Argentina, que tiene que resolverse, y eso no depende tanto, quizás, del consenso que se llegue con la oposición, sino de cómo el gobierno se ponga de acuerdo respecto de cómo orientar el crecimiento económico que la Argentina está teniendo en una recuperación bastante importante, una de las más rápidas y profundas de la región después de la pandemia, cómo hacer que esa recuperación no termine acrecentando el proceso de concentración del poder económico en la Argentina, sino que pueda redistribuirse hacia los sectores sociales más postergados, que fueron los más golpeados durante la pandemia.
¿Qué se puede decir de estos fenómenos que han aparecido, que no están muy lejos de una foto regional? Hablo de quienes pregonan la antipolítica, quienes se paran desde una posición que se autodenominan como liberales. Aquí aparece en Argentina alguien muy mediatizado, como es el candidato Javier Milei. ¿Qué se puede decir de cómo toma la ciudadanía este tipo de fenómenos?
Bueno, es un signo de pregunta respecto a si van a ser simplemente el emergente de una situación de malestar y crisis producto de las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica heredada del macrismo, o si son fenómenos que llegaron para quedarse en la política argentina. Ya hemos tenido otro tipo de experiencias o de liderazgos con este discurso más antipolítico, incluso retrógrado, reaccionario, gente que ha defendido la dictadura, han durado poco en la escena política argentina. Hay que ver, en este sentido, si la emergencia de figuras como Milei o Expert representan un fenómeno que se va a quedar en el escenario político argentino o que son el emergente de una elección legislativa. Mucho va a depender, por un lado, de cómo se resuelva la cuestión social, las desigualdades, si el gobierno es capaz de, con un discurso que más progresista, que tiene que ver con volver a ubicar trabajo como articulador social, volver a ubicar al Estado como garante de derechos, en la medida que eso deje de ser un discurso y empiece a ser una realidad palpable, hay todo un sector de la población que va a estar desalentado de orientar su acción y su representación en esos discursos tan retrógrados. Pero, por otro lado, también va a depender del propio desempeño de estas figuras, que reclamaron el voto para establecer una especie de ruptura con el sistema político y que ahora van a tener que integrarse dentro del grupo parlamentario y ver ahí cuáles van a ser realmente el desempeño que tengan.
¿Cómo se toma que el expresidente Macri hable de transición ordenada en el mismo día de la votación?
Bueno, esa fue una intervención que favoreció mucho al gobierno. La intervención del expresidente Macri sobre el final de la campaña terminó ayudando al gobierno nacional, varios análisis coinciden en eso. En tanto, sacó como tema la deuda externa, que es un tema que no favorece mucho a Juntos por el Cambio, dado que ellos han sido los responsables del endeudamiento de la Argentina. Y por otro lado, el volver a ser presente en el escenario público político al propio Macri, digamos que tiene un 70% de imagen negativa, trae a la memoria de los y las argentinas lo que fue su gobierno, y eso en cierta medida ayudó también a moderar las intenciones de voto que tenía Juntos por el Cambio, cuando la gente tuvo de repente enfrente la posibilidad de un regreso de lo que fue Macri. Como contrapartida también se puede decir que es la condición que tiene el propio Macri de empezar a transitar su regreso a la escena política. Seguramente una primera etapa va a ser más de rechazo, como es lo que estamos viendo, pero va a depender de cómo evolucione el propio gobierno y cómo evolucionen los otros liderazgos al interior del espacio del macrismo, si Macri va a poder volver a tener un protagonismo, si va a quedar relegado frente a figuras como Rodríguez Larreta y las otras emergentes que tiene el propio espacio del PRO.
Federico Montero, como siempre, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Como siempre, un abrazo y a disposición.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Del 18 de noviembre al 18 de diciembre se va a desarrollar en Uruguay el mes de las migraciones. En la última década el país ha visto transformada la realidad de su población con el aumento considerable de población migrante internacional, particularmente procedente de países de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a analizar esta situación, además de conocer los eventos que se van a realizar durante este mes de las migraciones. Vamos a recibir a Rinche Rodenburg, cofundadora de la asociación Idas y Vueltas. Ella es migrante, nació en los Países Bajos, vive en Uruguay desde 1985 y hace 18 años que se dedica a la defensa de la movilidad humana. Y recibimos también a Ana Melassi, que trabajó más de 10 años en Idas y Vueltas y ahora coordina el equipo técnico que trabaja en territorio de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Bienvenidas a ambas. Bueno, vamos a preguntarle por la experiencia que tiene Rinche, sobre todo fundando Idas y Vueltas y como migrante. ¿Cuál es la situación que tiene Rinche hoy el Uruguay en materia de migraciones? ¿Qué datos existen?
Sí, en realidad lo que pasa es que Uruguay en este momento se ha convertido en un país de recepción de migrantes, pero también se están yendo otros migrantes. En estos momentos vemos que muchos cubanos y muchas cubanas han emprendido una ruta hacia el norte, hacia Estados Unidos, porque supuestamente el presidente Biden sería un poco más benévolo para los cubanos y cubanas para dejarles entrar en su país. Lo cual no quiere decir que su política migratoria en este momento es exactamente lo que él había prometido en la campaña electoral. Pero ese es otro tema. Y en Uruguay estamos recibiendo bastantes personas. Estamos recibiendo primero en la lista a venezolanos, venezolanas, familias, grupos, a veces bastante grandes, y familias numerosas, que para Uruguay es toda una experiencia, porque están llegando familias con 4 o 5 hijos, después de un largo periplo. Hay personas que viajan durante años y finalmente llegan a Uruguay cansados de las rutas, cansados de los trabajitos informales en la ruta para poder seguir. Y realmente es una situación muy, muy fuerte y muy duro, ¿no? Muy duro para la gente que está pasando, que estamos seguros que un poco de secuelas puede dejar estas mismas experiencias, porque hay que aguantar, ¿no? Estar años en ruta y no sabemos si Uruguay va a ser el último país o no, eso tal tiempo lo dirá, pero es realmente muy fuerte esta situación.
Ana, ¿cómo estamos en la región? Esta es una región particularmente en movimiento, ¿no? Con migrantes que básicamente viajan dentro del continente, pero ¿cómo está la región en cuanto a las políticas de migración?
Bueno, en ese sentido es bastante variable. Hay países que todavía siguen con las fronteras cerradas, por razón de la situación de pandemia en la cual se encuentran, y hay otros que están empezando a abrir algunas con bastantes condiciones, pero bueno, se ve un lento camino de apertura. Es lo que un poco comentaba Rinche al inicio, las personas, independientemente de si están cerradas o abiertas las fronteras, se siguen movilizando, buscando, bueno, sus nuevos horizontes. Entonces, en realidad lo que ha sucedido es un poco más difícil o un poco más sencillo, pero siguen, se sigue la gente trasladando de un lugar a otro y sorteando más o menos dificultades, ¿no? Hoy por hoy, en América Latina, sucede esto un poco lo que decía Rinche también, ¿no? De que hay personas que vienen, por ejemplo, de Venezuela, antes venían en avión, hace un par de años, llegaban directamente, o en un bus directo, y entonces es como migración de primera mano, por decirle, en el sentido de que su primer destino era Uruguay. Pero hoy por hoy estamos recibiendo también personas que estuvieron unos años en Perú, después otros años, o algún año en Paraguay, y bueno, deciden venir a Uruguay. Entonces, también el cansancio, la fatiga, ¿no? Por esa constante búsqueda es otra, entonces la vulnerabilidad también es otra, ¿no?
¿Cuáles son los motivos de la movilidad humana, Rinche? Ahí, me imagino que son diversos, pero ¿cuáles son los primarios motivos que llevan a alguien a moverse o a migrar?
Sin duda, son múltiples los factores por los cuales alguien decide dejar su país y buscar otros horizontes. Pero hay una razón que es bastante clara, que mucha gente busca una mejor vida. Entonces, por ejemplo, los venezolanos, como decía Ana, antes venía unas condiciones económicas un poco mejor, pero también estaba como cansados de vivir en un país que tenía mucha violencia, muchos problemas, y quería más otro país y intentar de ser feliz en otro lado y tener siempre estas presiones, discusiones familiares, algunos a favor, otros en contra, siempre lo mismo. Capaz que no les interesaba demasiado la política, pero sí se sentía víctima de. Y Uruguay realmente tiene una imagen que nosotros muchas veces nos quejamos de la falta de seguridad y todo esto, pero para muchos otros países es un oasis de la tranquilidad, y la gente lo sigue sintiendo. Ah, pero acá es otra cosa, acá me siento mejor, que ese tipo de cosas. Uruguay chiquito, en realidad nosotros consideramos que lugar para recibir personas hay, porque es un país bastante, bastante despoblada, y dentro de todo no es ni lejos el país más difícil para llegar. Justamente hoy estamos hablando con venezolana, que en otros países la gente pernocta en carpas que están allí y pues meses, semanas, yo qué sé, largo tiempo. Hemos visto escenas que no son muy agradables, que cuando el entorno se canta de estas carpas, de esta convivencia obligada, pero esto en Uruguay hasta ahora no está pasando. No sabemos si vamos a llegar a eso, pero ahora no. Y entonces es un país que obviamente no todo el mundo saluda bien a todo el mundo, pero es un país que de alguna manera recibe bastante bien, aunque nosotros como sociedad civil queremos mucho más y tenemos muchas puntas de lucha, etcétera, etcétera, porque hay muchas cosas para mejorar, pero es esto también, no es lo peor para llegar, sin duda que no. Y el móvil más fuerte es quiero algo mejor. Para mí, o para mi familia. Muchas personas también que les pasa esto dicen, yo ya soy adulto, no sé qué, pero mis hijos no tienen por qué vivir lo que yo viví, lo que yo pienso que todavía puede ser peor, y un largo, largo, etcétera. En mi organización no preguntamos por qué viniste. Es más, tenemos algunas, yo que sé, voluntarias que son de otro país y dice, no me preguntes más por qué Uruguay, porque cuando yo llegué todos los días la gente dice, pero ¿por qué viniste a Uruguay? Entonces todos los tiempos hay que dar explicaciones sobre eso, pero obviamente tiene sus explicaciones.
Ana, ¿y cómo son recibidos los migrantes? En los últimos tiempos hubo episodios violentos de discriminación, de violencia, por ejemplo en Chile, con la quema de sus pertenencias, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo son recibidos habitualmente los migrantes, Ana, en estos países?
Varía muchísimo según el país. Acá en Uruguay, por ejemplo, depende, de en qué departamento ingresen, ¿no? En algunos departamentos hay como una disposición de apoyar y de dar de que las personas queden en calle, y en otros departamentos, bueno, están un poco más reticentes y sufren un poco el miedo a que, bueno, ¿no?, vengan a cambiar algunas de las cosas de las cuales los uruguayos solemos arraigarnos. Entonces, en realidad no hay mayor fundamento y es simplemente es el desconocimiento, en donde nosotros entendemos de que las personas, bueno, en pandemia han pasado muchísimo miedo y muchísima incertidumbre, ¿no? Todas las personas en el mundo entero. Entonces, que se sigan sucediendo cosas que les son novedosas para las personas que están en el Uruguay y que llegan personas y no están acostumbrados, es como inquietante. Entonces, realmente, hoy por hoy varía la reacción dentro de lo que es el país. Nosotros trabajamos un poco para justamente que dentro del territorio por lo menos se reciban a las personas sabiendo de que son todos objeto de derecho y las personas migrantes pueden estar en Uruguay, en el territorio, y en realidad no es que, como decía Rinche hoy, no es que vienen a sacar nada, sino vienen a buscar un poco un horizonte, una tranquilidad, donde sus hijos poder crecer, donde poder estar con su familia sin mayor problema. Entonces, en esa línea es que nosotros trabajamos un poco capacitando a las personas y ayudando para que, bueno, entender de que somos todos personas y que es importante recibirlos como nos gustaría que recibieran a nuestra familia en otros lados en el mundo, ¿no?
Y capaz que yo pueda añadir algo más, porque es tan curioso que muchas veces la gente dice, no, vienen a robar el trabajo y todas estas cosas, que nosotros no pensamos así. Pero si uno lo piensa, hay 600.000 uruguayos que viven fuera de las fronteras. Entonces, si pensamos en eso, es como más raro que se diga estas cosas, porque muchas familias tienen algún familiar en otro país viviendo hace mucho o poco tiempo, y todo el mundo queremos en estas circunstancias que su familiar también esté bien recibido en el lugar donde esté.
¿Los gobiernos están omisos en las políticas para resguardar a los migrantes?
Mira, omiso capaz que no es la palabra, pero realmente a mí me parece terriblemente inquietante cosas que pasan. Tú hablaste sobre Iquique. Iquique, ¿quién no podía haber pensado que podía haber un día una complicación así? Yo le pienso que si en mi barrio, yo vivo en el buceo, de repente durante no sé cuántos meses hay 50 personas viviendo en unas carpas en malas condiciones, ni siquiera con baños públicos, no sé cuánto tiempo mi barrio va a estar afín con eso. Hay situaciones que son previsibles. Sabemos lo que pasa en Tapachula. Allí hay decenas de miles de personas que están esperando una decisión de no se sabe muchas veces de quién, están esperando un papel porque tienen como la idea de entrar en Estados Unidos. Capaz que esta decisión y este papel nunca llegue. Y son decenas de miles de personas que están sobreviviendo y muchos ni siquiera en carpas. Entonces están viviendo allí en la calle y es una situación que cualquiera puede prever que algún día puede pasar algo. Y yo creo que, en realidad, yo no diría los gobiernos, yo diría la humanidad. no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque sabemos que la movilidad humana es de todos los tiempos, la movilidad humana no es nada negativo, bien gestionado y bien atendido y bien recibido, no tiene por qué pasar nada, pues hasta un buen factor de desarrollo en muchos lugares del mundo. Pero si dejamos situaciones que vemos que pueden ser explosivos y que realmente es una vulneración de derechos tan, tan grave, que realmente, sí, es horrible. Y una de las causas, por ejemplo, que en mi organización nos tiene muy preocupados, es la ira de los cubanos que van intentando de entrar en Estados Unidos. Yo soy holandesa, todavía lo soy. Entonces, yo quiero ir para Estados Unidos, hago un trámite chiquitito para que me dejen de antemano una autorización para entrar en Estados Unidos. Entonces, capaz que los uruguayos hacen un poquito más y también pueden entrar. ¿Por qué otras personas tienen que arriesgar la vida? Tenemos amigos que todavía están esperando a ver si les dejan entrar o no en una especie de cárcel hace 4 semanas. Y realmente eso es que todos tenemos que ver con eso, porque no es admisible que por un tema de documentación hay gente que pasó por nuestra organización y sabemos que se murieron en el camino. ¿Y por qué se murieron? Porque no tienen la documentación que tienen otros, porque nacieron en un país equivocado y justamente se pide visa. Entonces, el tema, esos son temas que tienen solución y tendría que haber un poco menos de egoísmo, un poco menos de falsas promesas, que vamos a hacer tal cosa y la otra, y luego no hacemos nada. Digo, esto realmente tiene que ver con gobiernos, claro que tiene que ver con gobiernos, y sí, porque no es que yo diga, mira, un solo gobierno puede hacer todo, yo creo que no, pero cada gobierno que da un paso va a servir para que otros capaz hagan lo mismo. Que si en Uruguay logramos, aunque más no fuera en Uruguay, sacar las visas a los 4 países de América Latina, que es lo más cercano que le estamos pidiendo, 4 países, Cuba, Haití, República Dominicana y Surinam. ¿Y por qué? ¿Y por qué solo a esos 4 países y los demás no lo tienen? Es inexplicable e inadmisible. Supimos cómo llegaron muchísimos cubanos hace unos años a Uruguay y empezamos a aprender lo que era una ruta desde Guayana, porque en el libre visado Uruguay y Guayana, entonces desde allí empezaron una ruta terriblemente cara, arriesgada, esto no era nada comparado con la ruta que es para ir al norte. Entonces, esos son temas que sí, somos omisos realmente muchos, porque entre todos se tendría que empezar a combatir eso, teniendo en cuenta que todo ese sistema de las rutas tiene su sostén, los coyotes, y la verdad que a mí no me gusta nada esto, que saca la plata por donde sea y que muchos incluso reciben el dinero por transferencia bancaria. Y además que si uno tiene que pasar en una frontera de una manera un poco extraña, no creo tampoco, es muy difícil de imaginar que hay una corrupción allí de funcionarios de Estado de diferentes países. Entonces sí, los gobiernos tienen que hacer, yo digo mixto, pero sí, por Dios, pónganse de acuerdo, hablen un poquito, a 18 va a haber una reunión, Biden, López Obrador y el presidente de Canadá van a hablar de las obligaciones y dice que van a hacer acuerdos. Ojalá que hagan algo para evitar este sufrimiento, este deterioro de la salud mental y esos muertos que son absolutamente previsibles, porque realmente es terrible.
Ana, finalmente, hablemos de los detalles de este mes. ¿Qué actividades vamos a poder encontrar en este mes de las migraciones?
La idea un poco de este mes es poner en agenda, ¿no? En la agenda de todas y todos los que estamos en el territorio uruguayo, la temática y que se converse en la familia, que se converse en la facultad, en los comedores y en todo. Un poquitito acerca de, bueno, qué conocemos y qué sabemos de la migración. Entonces, lo que en este mes van a ver como actividades muy variadas, que van desde seminarios y cosas más, y elementos más educativos, hasta obras de teatro para las escuelas. También está pensado, hay un espacio, por ejemplo, de conversación con la población migrante. Hay como diferentes actividades, por ejemplo, va a haber un baile tradicional cubano, que es una actividad que va a haber en el Museo de las Migraciones. Hay una introducción, por ejemplo, a la animación e imagen en movimiento, ¿no? Un taller para trabajar sobre el movimiento y conversar sobre la temática. Después, por ejemplo, también lo que va a haber, que es es algo que ya se viene repitiendo, es su 11ª edición, la frutilla de la torta, un poco que queremos mucho, es la fiesta de las migraciones, que, bueno, lamentablemente el año pasado no se pudo hacer por las razones que todos ya conocemos, pero este año volvemos y volvemos con más fuerza, en donde, bueno, organizaba la Red de Apoyo al Migrante junto con el MUMI, y este año se suman a esta organización también el Municipio B y la Organización Internacional para las Migraciones, en donde, bueno, ahí la gente podrá probar platos típicos, va a poder bailar con danzas de diferentes países y de regiones. Entonces ahí creemos que es como condensa un poco toda la celebración de la interculturalidad en la cual nosotros vivimos, ¿no? Siempre decimos nosotros que uno puede estar sentado en el ómnibus al lado de un alemán y no darse cuenta, en la fiesta lo va a ver vestido y bailando con sus trajes típicos, y es maravilloso, y compartiendo una cerveza también. Así que, bueno, invitamos a todos, invitamos a que estén atentos a lo que es la grilla, las redes del mes, es Mes de las Migraciones, ahí tiene Instagram y Facebook, y si no, Fiesta de las Migraciones, que también tiene Instagram y Facebook. Así que, bueno, ahí como de todo un poquito, nos invitamos a ver la grilla.
Les agradezco a ambas, Rinche y Ana, por este contacto para GPS Internacional. Gracias por haber estado.
Gracias a ti.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Como hemos señalado en anteriores columnas, el mundo, en lo que va del siglo XXI, ha estado viviendo un proceso de transición entre un orden global establecido en el siglo pasado, bajo la hegemonía norteamericana, y otro en gestación, que tiende hacia la multipolaridad. En este sentido, se destaca la preeminencia del neoliberalismo y la democracia como sistema político, de las cuales han sido las fuerzas que forjaron los procesos de la globalización, particularmente durante los años 90, década en la que, durante la mundialización del capitalismo a causa del fin de la Guerra Fría y por tanto de la bipolaridad de la estructura del sistema internacional, esta fue una narrativa generalmente aceptada por gran parte de los países del mundo. Sin embargo, en la actualidad, las llamadas potencias emergentes, muchas de las cuales, a diferencia de Rusia y China, no tuvieron mayor significación política durante la Guerra Fría, han intentado tener una mayor incidencia política en los procesos del sistema internacional, a los efectos de forjar modelos de gobernanza alternativos. En este sentido, en conjunto con la creciente asertividad geopolítica de China y Rusia en los últimos años, tanto Brasil como India y Sudáfrica han visto la pertenencia a los BRICS como una plataforma para la cooperación económica con motivo de forjar un orden alternativo a partir de una asociación Este-Sur. Por su parte, refiere importancia a hacer mención al paradigma estructuralista que indaga en los orígenes, carácter y consecuencias del sistema capitalista mundial. Y por consiguiente, este paradigma centra su análisis en torno a las desigualdades en términos de desarrollo económico. Con respecto a la escuela inglesa, la investigadora Diana Tusia asevera que confronta tanto las visiones estatocéntricas de la interdependencia como las preocupaciones sobre la hegemonía como reserva estadounidense. Y en esta línea se advierte una intensificación de los procesos productivos por parte de los países de los BRICS, a partir del establecimiento de empresas transnacionales para la exportación de productos y servicios, como consecuencia de las ventajas competitivas en relación a los costos de producción. Y a su vez, se constata un mayor margen de maniobra por parte de estos países, así como un mayor peso relativo de sus economías en el nuevo escenario geoeconómico mundial tras la crisis internacional de 2008. Y en tal sentido, ya se podría advertir un cambio de poder en la economía internacional cuando irrumpió la crisis financiera en ese año, y estos países continuaron creciendo, siendo actores importantes en el proceso de recuperación económica global. A partir de la columna de mañana, nos centraremos en las perspectivas geopolíticas de cada uno de estos países y su rol en este grupo de potencias emergentes. Y en este sentido, comenzaremos analizando el papel de Sudáfrica.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.